En Radio Martí, las 2 de la tarde, a continuación las noticias. Piden desde Cuba al diario oficial Granma derecho a réplica para responder sobre las desclasificaciones que hizo sobre el dirigente opositor José Daniel Ferrer García. Además, afirman que el gobierno intenta destruir el prestigio del disidente y de la oposición. Nos informa Amado Gil.
Con los mismos descalificativos de siempre, el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el diario Granma, se refiere al dirigente opositor político cubano José Daniel Ferrer García como contrarrevolucionario asalariado al servicio de Estados Unidos. Lo hace el gobierno cubano para justificar el encarcelamiento del líder de la UNPACU, acusado de golpear a una persona. Desde Santiago de Cuba, Carlos Amel, de la Dirección Nacional de la Organización, le pidió a Granma derecho a réplica.
Y le estamos exigiendo al régimen cubano que nos dé derecho a réplica a ese artículo.
José Daniel Ferrer fue detenido el pasado 1 de octubre. Las primeras semanas no hubo información sobre su paradero. Después le permitieron una breve visita y posteriormente le dieron el llamado auto de imposición de medida cautelar con la acusación de golpear a un individuo en una discusión, algo que niegan todos los activistas de la UNPACU.
Y hay que recordar de que nuestro activismo es pacífico y no consta para nada ningún ataque de activistas de UNPACU contra miembros de los cuerpos represivos de la dictadura.
Ferrer García, un ex miembro del Movimiento Cristiano Liberación, tuvo a su cargo en la década del 90 la mayor recogida de firmas en la población pidiendo un plebiscito en Cuba. Su acción le costó una condena de 25 años de cárcel en el 2003 como parte de la Primavera Negra cubana. Al salir de prisión en el 2011 fundó la Unión Patriótica de Cuba, organización que de forma simultánea realiza un programa social de ayuda a los más necesitados en Santiago de Cuba y sale a la calle a protestar contra el gobierno, además de mantener publicaciones digitales de denuncia contra violaciones de derechos humanos. Por eso es el artículo de Granma, afirmó desde La Habana la activista Marta Beatriz Roque Cabello.
Cuando ya la situación se hace extrema, entonces ellos tienen que acudir a desvirtuar la noticia. Siempre es lo mismo, tratar de convertir a la persona que piensa diferente en un delincuente.
La UNPACU lanzó una campaña en Twitter bajo la etiqueta Free Ferrer. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en Venezuela continúan las diferencias sobre los mecanismos a usar para lograr una salida a la crisis política en el país. Desde la capital, Caracas, nos informa ahora Carolina Alcalde.
Antes de la acostumbrada sesión de los martes en el Parlamento, consultado por el anuncio del mecanismo de Montevideo que acordó una hoja de ruta que pondrán a consideración de los distintos actores políticos venezolanos, el presidente interino Juan Guaidó insistió en que las protestas, las negociaciones y las mediaciones son vehículos para dar fin al sufrimiento de los venezolanos. Guaidó además afirmó que el gobierno en disputa pretende confundir a los venezolanos y a su propio entorno con una falsa negociación.
Y lo importante es la solución al conflicto. No hay posibilidad de una solución al conflicto sin que se vaya el dictador, sin que cese la usurpación, de lograr tener una elección presidencial realmente libre y depende de cada uno de los venezolanos.
Por su parte, el diputado chavista Francisco Torrealba afirmó que el diálogo sigue vigente y dice no entender el motivo por el cual Juan Guaidó sostiene que el diálogo ha muerto. Torrealba informó que la mesa de diálogo establecida por grupos minoritarios de oposición y el gobierno en disputa acordó coordinar una visita de intercambio con los cancilleres del mecanismo de Montevideo.
Y seguimos en Barbados, y seguimos en Oslo, y seguimos en donde tengamos que estar, viéndonos las caras de forma bilateral, de forma plurilateral, en secreto o en público, como lo hacemos aquí, como quiera que sea, nosotros estamos casados con el diálogo.
El mandatario interino Juan Guaidó ratificó la convocatoria a marchar este jueves a propósito del Día del Estudiante Universitario hasta Fuerte Tiuna, una de las instalaciones militares más importantes del país, donde funcionan instituciones como el Ministerio de la Defensa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el jefe de la policía chilena, general Mario Rosas, suspendió el martes el uso de perdigones y balines que han dejado más de 200 jóvenes sin la visión en un ojo y han herido a otros miles en la represión de las protestas que estallaron hace más de un mes. Rosas dijo que los perdigones y balines solo podrán ser utilizados por la policía, al igual que las armas de fuego, y esto en defensa ante un peligro de muerte de los agentes o de los civiles. La orden de suspender esta munición es una munición no letal como herramienta antidisturbios, se da días después de que un informe reveló que los proyectiles utilizados para reprimir las protestas no son solo de goma, sino que también tienen plomo. Y hasta aquí las noticias en Radio Martín, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. Ya este miércoles 20 de noviembre les habla Tomás Cardoso en compañía de todo nuestro equipo, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo nacional a lo largo y ancho de la isla, junto a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada como todos los días. Vamos a tener reacciones desde la sociedad civil. Este ataque contra la integridad personal y moral del coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, en el Libelograma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, en beneficio del unipartidismo que existe en la nación. Tendremos miembros de la sociedad civil para poner toda esta información en contexto durante la próxima hora. También vamos a hablar sobre ayer el restablecimiento de las ventas en el mercado de Cuatro Caminos. ¿Cómo andan las cosas 24 horas después? Hablaremos con un periodista independiente que nuevamente estuvo allí ayer. Y malas noticias, hay un preso político en huelga de hambre desde hace algunos días en la prisión de Kilo 8 por razones obvias de falta de comunicación, no lo conocíamos. Tendremos todos los detalles aquí en nuestro espacio en esta tarde. Vamos en el plano informativo nacional. El gobierno cubano ha anunciado que restablecerá 43 otras rutas de ómnibus nacionales que fueron eliminadas y suspendidas durante la supuesta crisis coyuntural. Y la dama de blanco, Xiomara Las Mercedes Cruz Miranda, se encuentra en estado crítico, dijo este miércoles a Radio Martí su hija Clara Isnaga. Cruz Miranda continúa muy enferma, presenta episodios febriles recurrentes y dolores abdominales, explicó Isnaga. Ella lleva con fiebre alrededor de 7 meses desde que estaba en la prisión de Ciego de Ávila. Recordemos que Isnaga logró finalmente que le dieran la licencia extrapenal luego de una vieja lucha de las damas de blanco por lograr su excarcelación. También finalmente hablaremos sobre esta campaña de calumnias, supuestamente, que dice la prensa oficial cubana, de Estados Unidos contra Cuba. Todo este panorama informativo en breve lo tendremos aquí con los diferentes invitados. En la segunda parte del espacio hablaremos con un periodista independiente que estuvo ayer, decíamos hace breves minutos, en el mercado de Cuatro Caminos. Las informaciones interesantísimas, varias tiendas CIMEC han sido desabastecidas para lograr abastecer este restablecido y el propósito de la corporación Mercado de Cuatro Caminos. Las colas continúan siendo enormes y se ha aumentado la presencia policial visiblemente en el mercado para evitar la aglomeración de personas. Vamos a tener toda la información de lo ocurrido allí la víspera y la perspectiva de cara a los próximos días. ¿Cuán reservas tienen las autoridades cubanas para mantener este enorme mercado de Cuatro Caminos reabastecido con el nivel y la afluencia de personas que, ante la escasez que existe en la capital cubana, están arribando constantemente a la institución? Esto es lo que se ve en el escenario capitalino en las últimas 24 horas. Nos dice la producción, ya tenemos nuestra primera invitada en la línea. Se trata de Marta Beatriz Roque Cabello, la líder de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, la única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003. El contacto ahí con la destacada economista en la capital cubana. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, un saludo para ti y para los oyentes del programa.
Bueno, ¿ya fuiste por el mercado de Cuatro Caminos?
Sí, pasé el día que estaba cerrado y me encontré casualmente con una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria deteniendo a un joven, como es natural, de la raza negra.
Por cierto, Marta, que me han dicho algunos periodistas que se han atrevido, a pesar de la vigilancia, a ir por ahí. Vamos a hablar de otro tema mucho más serio y delicado, pero quería tener tu opinión. Me han dicho periodistas que desde la reapertura ayer han vaciado los anaqueles de otros mercados estatales y del CIMEC para poder abastecer este mercado de Torcuamino, lo cual demuestra que parece ser que no hay mucho en los anaqueles.
Sí, exactamente. Cada vez que ellos abren un mercado, utilizan este método de llenarlo, etcétera. Abren algo y es una maravilla, nada más que para la vista, porque cuando pasan 4 días vuelve a caer igual que lo demás. Tengo la experiencia del mercado que está en el Centro de Negocios en Miramar, que cuando lo abrieron estuvo una semana que brillaba. Había muchísimas cosas que comprar, abastecimientos que no había en otros lugares, etcétera. Y ya ha pasado el tiempo, ese mercado del Centro de Negocios está igualito que los demás mercados. Tiene 4 productos regados, muy regados por todos los anaqueles para que se piense que están llenos y más nada.
Ahora, este mercado, Marta, de Cuatro Caminos, tiene la dualidad que dice que tiene venta de productos en moneda dura y también en moneda nacional. Veremos a ver qué va a pasar, si tiene la capacidad el régimen de mantenerlo lleno.
Bueno, eso de verdad que está bastante difícil.
Bueno, Marta, en el día de hoy, algo que es poco usual en los medios de comunicación controlados por el castrismo, ya lo dice así el diario oficial Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, a nivel constitucional, el único partido existente y que puede existir según lo que dice la propia Constitución, es el Partido Comunista, que como dice el proyecto constitucional, ya letra firme, es el guía y faro de la nacionalidad cubana en contra de los designios de 11 millones de cubanos, pero esa es la realidad política que tiene nuestro país. Bueno, ese periódico, que no representa básicamente nada, ha hecho un ataque hoy contra una de las figuras de una de las organizaciones, yo diría, que tiene mayor aglomeración de simpatizantes. Se trata José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Estuvo durante muchos años, hasta caer en la Primavera Negra, compartiendo la agenda política con el difunto Osvaldo Payá Sardiña en el Movimiento Cristiano de Liberación. Es reconocido José Daniel como la figura clave que recogió miles y miles de firmas para el proyecto Varela. Bueno, ya sabemos toda la trayectoria luego de estar puesto en la extrapenal, como estás tú, José Daniel Ferrer. Hoy lo atacan, lo acusan de vulgar delincuente en el diario Granma. ¿Cuál es la lectura de una mujer, la única mujer cubana condenada en la Primavera Negra del 2003 y que también fue llevada a la televisión cubana en pleno juicio cuando lo de la patria es el todo junto a los otros 3 colegas tuyos? ¿Cuál es tu lectura de esto, Marta?
Bueno, primero que todo, yo pienso que esto no es algo para adentro, que esto es algo para afuera. Esto es algo que están haciendo para satisfacer las demandas de unos cuantos países y unas cuantas organizaciones internacionales que están preocupadas por José Daniel Ferrer. Están diciendo que José Daniel ha pedido la asistencia religiosa porque sabemos que la Iglesia Católica, a su más alto nivel, va a poder llegar hasta donde está José Daniel, porque José Daniel es una persona que cree en Dios, que cree en Cristo. Y entonces todo esto lo están justificando dentro de este cliché que hace el diario Granma, que es algo que le han presentado a varios disidentes. Por ejemplo, se lo hicieron también a Coco Fariña, se lo hicieron al difunto Zapata, Orlando Zapata Tamayo, se lo hicieron hasta a personas que ya no estaban en Cuba, que estaban en los Estados Unidos. Yo pienso que la dictadura se siente muy presionada desde fuera por el caso de José Daniel Ferrer, y por eso es que hace público esta declaración, que como tú ves en el diario Granma no está firmado por nadie, es como una especie de editorial que tampoco dice que es editorial, y que titulan nueva campaña de calumnias de Estados Unidos contra Cuba. Como siempre, Estados Unidos es el responsable de todo, lo acusan a través de la encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba, de la señora Mara Tecach, lo acusan de estarle dando dinero a José Daniel, de estarle dando orientaciones, y dicen que tienen muchas pruebas de eso. Claro, nosotros sabemos cómo es que se arma un juicio para los disidentes. Nosotros lo hemos vivido en carne propia. Yo, cuando la patria es de todo, tuvimos un juicio de 13 horas oyendo hablar boberías que no tenían nada que ver con nosotros. En el juicio incluso pusieron una telaraña ahí que nos unía a la CIA sin ninguna prueba ni nada, y dejaron entrever que éramos agentes de la CIA. Claro, todo esto es como trabaja la dictadura. La dictadura trabaja para confundir, pero creo que las personas inteligentes no se dejan confundir por la dictadura. Ha sido siempre su línea confundir al pueblo y decir cosas que sean negativas sobre aquellos que piensan diferente.
Marta Beatriz Roque Caballo, tengo dos preguntas todavía antes de concluir, porque vamos a hablarles del impacto que tuvo aquello que te lo sacaron ustedes cuatro en la televisión cubana y demás, pero la Unión Patriótica de Cuba ha respondido hoy exigiendo lo que en cualquier periódico serio, ¿no?, que se respete en el mundo, el derecho a réplica. ¿Es posible esto con el castrismo?
Jamás en la vida no lo van a conseguir. El problema es ese, que ellos siembran esta semilla del mal en la población, siembran esta semilla del mal entre las personas internacionalmente que puedan tener acceso a leer el drama. Y no hay forma de defensa, no hay forma de réplica, porque ellos no permiten la réplica. Ellos nada más que quieren oírse a ellos mismos y no le permiten a nadie que hable en contra de lo que dicen. Eso ha sido siempre así. Ha sido un tema priorizante para la dictadura que nadie les pueda responder.
Marta Beatriz Roque Caballo, ¿cuál fue el resultado de toda aquella manipulación mediática en contra de ustedes, los cuatro, la patria y de todo? ¿Qué pasó después de toda esa exposición mediática que le dio la seguridad del Estado y el castrismo?
Bueno, en primer lugar, jamás volvieron a hacer lo mismo. Ellos pusieron en la televisión el juicio nuestro, las personas nos vieron, vieron primero que representábamos personas decentes, todos universitarios, todos con títulos universitarios, y que además de eso, en ningún momento, con todas las cosas que dijo el tribunal, que eran ciertas, nosotros ni nos inmutamos, y eso lo pudo ver la gente a través de la televisión, y nos reconocía en la calle, cosa que jamás han vuelto a hacer. Nunca se les ha ocurrido volver a poner por la televisión la figura física de un disidente. Siempre lo que han hecho ha sido hablar mal para desprestigiar, para quitar estos méritos a los que hacemos oposición, y nunca más han vuelto a poner la figura física de ningún disidente en la televisión.
Cómo no, las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Caballo. De La Habana nos vamos a ir a Santa Clara, vamos a continuar con las reacciones sobre este ataque desmedido de índole moral y ético contra una de las figuras de más relieve en la oposición cubana, José Daniel Ferrer García. Tenemos el contacto ahora en Santa Clara con alguien que ha sufrido estos insultos sin derecho a réplica también por parte del castrismo. Se trata del licenciado y premio Sájarov de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y líder del Frente Antitotalitario Unido, Guillermo Fariña Hernández. Buenas tardes, Guillermo.
¿Cómo anda, Tomás? Para ti, para todos tus oyentes y para todo tu equipo de trabajo.
Guillermo, tu reacción a este ataque desmedido en el diario Granma hoy contra José Daniel Ferrer.
Bueno, yo pienso que, a la 1 y 11 fue que subieron el artículo. Yo pienso que tiene que ver mucho con que ya ellos se decidieron a condenar a José Daniel porque José Daniel Ferrer no se ha doblegado. Ellos no han logrado que él se vaya del país o que parte con ellos y van a tratar de hacer un linchamiento mediático y moral de su prestigio. Yo creo que eso es lo que viene.
Me decía, Guillermo, cuando te convocamos al programa, que ayer en tu detención se te dijo por parte de la policía política que lo iban a hacer.
Sí, sí, sí. Por eso le estoy diciendo que a la 1:11, ayer yo fui detenido y se sentó conmigo a interrogarme un teniente coronel que es jefe de la contingencia en la provincia de Villa Clara, sin discutirle, incluso él me dijo que había acabado de hablar con La Habana, me habló de una manera muy respetuosa, o sea, me tenía caracterizado en el sentido de que mientras a mí no me ofenda, yo no ofendo, yo sé hablar correctamente, pero me dijo un grupo de cosas. Y en primer lugar, yo creo que todo tiene que ver con Oceania. O sea, me dijeron que ellos no me podían dejar ir a La Habana porque La Habana tenía una situación operativa muy complicada y que ellos sabían que yo tenía medicamentos en La Habana, secuelas de la huelga de hambre y que estaba en casa de Berta, que estaba en casa de Marta, que ellos me iban a llamar cuando yo podía ir. También me dijeron que a ellos les preocupaba que nosotros estábamos creando un fantu no público y que eso podría ser clandestino, podría ser violento. Le dije no, yo le dije que leyeran que eso lo había hecho el sindicato Solidaridad y que le había dado mucho resultado porque estaba preparado para cuando la mayoría de los dirigentes del fantu fueran a prisión en la ola represiva que nosotros entendemos que está en curso. Y la otra cuestión que hablamos fue de que ellos deseaban que yo me fuera del país. Yo le dije que yo no me iba del país, que nunca había estado en mis planes irme del país. Y me dijeron entonces que, bueno, después que cerraran el caso de José Janel, entonces iban a ponerse en función de neutralizarme a mí. La palabra que usaron fue neutralizarme. Eso tiene muchas acepciones. Este teniente coronel Jaime, que yo estoy seguro que no es el nombre verdadero, supongo que sea un nombre de guerra, me dijo esto. O sea, ellos me plantearon que ellos tenían pruebas contra José Anel, que iban a ponerlas. Hay todo un andamiaje para tratar de desprestigiar la figura de José Anel. Nosotros como opositores lo que tenemos es que no hacernos eco de nada de lo que digan.
Cómo no, Guillermo, gracias. Guillermo, gracias, que se nos acaba el tiempo. Guillermo Fariña, sí. Hernández de Santa Clara. Nos quedamos ahí en el centro del país, el contacto ahora con el opositor Guillermo del Sol. Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para usted y para toda la audiencia de Martí y para mi hermano Coco.
Bueno, Guillermo del Sol, como desde que estabas en la huelga adelantaste lo que se venía para la sociedad civil independiente, arrecia la labor de descrédito de la oposición cubana. El Libelograma, un periódico que no tiene mucho respeto por sí mismo porque está al servicio de un partido político, es el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, ha atacado sin derecho a réplica, por supuesto, hoy, la integridad ética de José Daniel Ferrer. ¿Cuál es su lectura de esto?
Bueno, Tomás, mira, hay que hacer un pequeño recuento. De lo que dice Grama, Grama es el eco de la expresividad de los lacayos de Raúl Castro, no es nada que eso. Pero hay que partir de un principio. José Daniel Ferrer, hace solamente 9 años que fue excarcelado bajo una licencia extrapenal y es un preso de conciencia. De la causa de los 75, entonces tendríamos que ser bien consecuentes en algo. ¿Cómo van a condenar a un hombre como delincuente que lo tenían preso por una como preso de conciencia y en una cárcel y que fue escarcelado por una licencia extrapenal producto de la propia huelga de Guillermo Fariña Hernández y de la muerte de Orlando Zapata Tamayo. Entonces, no se puede decir que este hombre es un delincuente. La campaña que ellos están haciendo los está creando un descrédito. Un hombre que fue maltratado por presos comunes en la cárcel de Boniato en el año 2008, entonces no es un guapo, no es un matón, como ellos dicen tampoco. Por otra parte, otra cosa que los tiene ellos llorando y temblando es la solidaridad que ha tenido la señora Marateca, la embajadora de Estados Unidos acá en Cuba, y de todo el cuerpo diplomático, aparte de que muchos cuerpos diplomáticos de la Unión Europea se están haciendo eco. También está el reclamo que ha hecho Naciones Unidas, Amnistía Internacional, y así sucesivamente todas las organizaciones internacionales que se han expresado en las redes sociales. Uno sale en la calle y lo único que dicen, oye, el amigo de ustedes, Santiago de Cuba, ¿qué hay de él? El hombre desaparecido, el hombre que maltrataron. Entonces, las redes sociales han creado una expectativa que ya no es aquella campaña mediática que ellos utilizaban porque controlaban los medios. No pueden controlar, por mucho que quieran, ni el Facebook, ni el Internet. Entonces, esto los pone en graves aprietos, y por eso es que lanzan este zarpazo, que lo único que va a hacer es desprestigiarlo más, por lo menos internacionalmente, porque si esto salió en el gran internacional, es un bochorno para el gobierno cubano lo que están haciendo. Yo creo que más que resultado, lo que le va a traer es mucho perjuicio toda esta campaña que están realizando contra José Daniel. Y no sé cómo lo van a jugar, porque es un hombre que está preso, un hombre que está condenado, porque estaba bajo una licencia extrapenal. No pueden condenarlo dos veces a un hombre que está preso, por una parte. Por otra parte, ¿cómo van a justificar que este hombre en la calle estaba llevando una vida delincuentil? Ni que era un matón, si ellos dicen que en Cuba no hay mafia, porque si él actuaba como un matón, es que en Cuba hay mafia, entonces. Entonces, tiene que reconocer otra cosa. Entonces, no tienen cómo justificar el actuar que están llevando. Las pruebas que ellos tienen, sí, sabemos que ellos crean las pruebas, como las han creado con tantos y tantos cubanos que han sido llevados a prisión, pero esas pruebas no van a justificar en nada el actual que ellos tengan. Ellos van a actuar con toda la impunidad que han utilizado en otras ocasiones, porque en Cuba se tortura, se sabe, que en Cuba sí se tortura, que en Cuba se asesina, que en Cuba hay desaparecidos, y que en Cuba los hombres dignos, los hombres que tienen el valor de enfrentarlo, son llevados a la cárcel y muchos incluso llegan a perder la vida, también lo sabemos, son riesgos que tenemos que correr. Pero ellos con eso no van a callar a nadie, ya con el pueblo no hace falta ni llamarlo a la observancia para que sepa de la dignidad que tiene José Daniel, porque eso lo conoce todo el mundo. Ya ellos no tienen forma de, con un periodicucho barato, que lo convirtieron en órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, de acallar la voz de un pueblo.
Cómo no, gracias.
Pienso, Tomás.
Gracias, Guillermo del Sol. Un gusto, como siempre, ahí en Santa Clara. Concluimos así nuestra primera parte de Hoy en Cuba, este miércoles 20 de noviembre. Vamos a una pausa, vamos a identificar nuestro espacio, nuestra emisora. Enseguida regresamos con más invitados.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
RM en el aire.
Por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Levántate Cuba!
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este miércoles 20 de noviembre, Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar nuestra tanda de entrevistas, como todos los días en este espacio, dándole el recorrido al panorama informativo nacional. En breve vamos a seguir con las reacciones del ataque a José Daniel Ferrer hoy en el diario Granma. Concluiremos con la situación de un preso político en Camagüey, en huelga de hambre, en la prisión de Kilo 8, desde el pasado 14 del presente mes, ya lleva 6 días. Pero ahora nos vamos a la capital cubana, el contacto ahí con el periodista Vladimir Turró. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y gracias por la invitación nuevamente.
Bueno, después de que no tuviste mucho éxito el fin de semana junto a Enriquito Díaz, que fueron detenidos en la supuesta inauguración, como habían escrito ustedes para el portal que trabaja en Cubanet, ustedes estuvieron ahí cuando fue inaugurado el pasado jueves para la nomenclatura cubana, que había de todo. Ustedes fueron el sábado, fueron detenidos, se sabe el molote que hubo, después de 4 horas cerró. Ayer reabrió el mercado de Cuatro Caminos. Estuviste ahí nuevamente, valientemente. ¿Cuál es el escenario que viste en las últimas 24 horas en Cuatro Caminos, luego de la reapertura?
Sí, mira, el escenario, claro, evidentemente es totalmente diferente, ¿no? Aunque existe la misma cantidad de policía o más, ya la cosa ha sido un poco más organizada, ¿no? Le han puesto barandas, la policía controla las colas. Pero bueno, es un escenario diferente. Ahora mismo, en este instante, acabo de estar allí. Ya no es la misma cantidad de público que había ayer, claro está. No se anunció por ningún medio oficialista que el mercado sería reabierto en el día de ayer. Ya las personas se fueron enterando y hoy hay muchísima más aglomeración que en el día de ayer. Pero como bien te decía, el panorama es un tanto diferente. Muy organizada la cola, todas las colas se encuentran en este momento. Tampoco abrieron todas las puertas del mercado, es decir, las 4 entradas de que dispone el mercado no abrieron las 4 entradas. Todo ha sido muy, 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 muy estrictamente, la entrada está muy estrictamente controlada. Los productos se encuentran totalmente topados, están dando 2 productos por persona. La policía controla la cantidad de productos que se entregan en caja. Es decir, que el escenario hoy es totalmente diferente a lo que sucedió el sábado.
Ahora, Vladimir, la cantidad de productos que tuviste ayer y hoy ahí es la misma que viste tú con Enriquito el jueves pasado cuando fue López hacia la del partido y los funcionarios, ¿o ya no es igual?
No, sí, a ver, la cantidad de productos se mantiene, ¿ves? Existe una variada oferta de productos. Es por esto la gran aglomeración de personas, ¿no? Porque además esta es la única tienda, estoy convencido que esta es la única tienda en toda la capital que tiene esta cantidad de productos. Estoy hablando desde quesos, yogures, hasta todo tipo de carne, todo tipo de todo. El mercado se encuentra totalmente surtido. Ahora, la pregunta es si se va a mantener en la próxima semana el mercado surtido de esta manera, porque con esta gran afluencia de personas no creo que puedan mantener todos estos productos, ¿no? Que se les van a ir agotando y va a suceder igual que en las otras tiendas, que van a desaparecer y nada, van a estar como mismo están las otras tiendas, totalmente vacías, sin productos.
Ahora, Vladimir, me contabas en la preparación del espacio que ha habido toda una estrategia del CIMEC para abastecer el mercado de Cuatro Caminos. Han cerrado muchas otras tiendas. Quiere decir que no hay la cantidad de productos necesarios para tener varias tiendas abiertas. Se han concentrado en el Cuatro Caminos.
Sí, correctamente. En los alrededores de Cuatro Caminos ya están cerrando todas las tiendas que pertenecían a Baguanex. La mayoría han ido cerrando ya. Y ya te digo, todos los productos de todas las tiendas han ido a parar ahí a Cuatro Caminos para el tema de la reapertura. Pero como bien te decía, yo no creo que el gobierno pueda mantener con la escasez que tiene, es decir, la falta de productos que tiene, no creo que puedan mantener esto por mucho tiempo reabastecido de la manera que lo tienen, ¿no? Y por eso es que están topando los precios también, me imagino, tienen los precios topados de dos productos, de cualquier producto, dos productos por persona única y exclusivamente. Y bueno, nada, eso es lo que está aconteciendo ahora mismo en Cuatro Caminos.
Cómo no, gracias Vladimir Turró, periodista independiente que acaba de salir del mercado de Cuatro Caminos. Teníamos la información exclusiva allí en la capital cubana. Y desde la capital cubana nos vamos a ir a Puerto Padre en breve, en Las Tunas. Vamos a ver si podemos establecer el contacto con uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba. Se trata allí en Puerto Padre, Las Tunas, de Vladimir Martín Castellano. Vladimir, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, un gusto y el respeto tenerlo como siempre, Vladimir. Hay problemas también con la comunicación para hablar con muchos de los colegas suyos allá de Lumpaco, Santiago de Cuba. Gracias a Dios que lo tenemos usted en Puerto Padre. La reacción suya a este ataque desmedido en la jornada de hoy de un periódico que se dice ser el periódico más importante del país, que está en función de un partido político que es controlado y se llama así, el Diario Oficial Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. Un ataque desmedido, sin evidencias, contra la ética y la moral de José Daniel Ferrer. La lectura de Vladimir Castellano sobre este tema, ¿cómo lo ve usted?
Mire, el problema es que nosotros, lo que nos atrevemos a enfrentarnos a esta dictadura, siempre vamos a estar siendo tratados de obstaculizar de todo tipo de formas, incluso a través de estos periódicos que se ponen al servicio de la dictadura, es decir, que son del servicio de la dictadura, y para que la persona, para desacreditar a la organización, hablando todo tipo de sandeces, todo tipo de calumnias, todo tipo de cosas. Eso lo han hecho con todo el mundo. Y esto que están haciendo con José Daniel es una patraña más, igual que la que hicieron con Ovidio, igual que la que estuvieron haciendo con Ovidio la otra vez, que lo estuvieron 8 meses sin ningún tipo de sanción y sin ningún tipo de delito, sin entregar ningún documento, y con todos los activistas de Umpaco que han encarcelado y con todos los prisioneros políticos que hay. Esto es una patraña grandísima, una falta de respeto y de ética de esta dictadura, y ellos van a seguir haciendo eso porque la única manera es desacreditar a la Unión Patriótica de Cuba en la lucha que venimos haciendo pacíficamente, luchando por el respeto a los derechos humanos para todo el pueblo de Cuba, ya que sabemos que esta dictadura es tan férrea y que muchas personas que dependen de este sistema están siendo vejados, están siendo chantajeados, están siendo abusados, y por eso no se han atrevido todavía a alzar la voz. Pero yo espero que un día y muy pronto esta dictadura tenga que acabar.
Vladimir, alguien, Guillermo del Sol, ahí en Santa Clara, nos daba un punto importante a la primera parte del espacio. Dice, no sé de qué van a encauzar a José Daniel Ferrer, porque él es un preso y actualmente está en licencia extrapenal. José Daniel aún está cumpliendo como miembro de los activistas condenados en la Primavera Negra del 2003. Lo que está en la calle, pero él está bajo condena todavía.
Exacto, ese es el problema. Ellos están tratando de ver y de todo tipo de forma. Si lo van a encauzar, lo pudieran, si lo quieren meter preso, lo pudieran meter preso por ese tiempo que ellos, según le dieron una licencia extrapenal, que eso se pudo ver bien claro que es una burda mentira, porque José Daniel no estuvo enfermo, no está enfermo de algo por lo que hubiese que darle una licencia extrapenal. Pero ellos, por estar, de tenerlo todo el tiempo chantajeado, todo el tiempo obligado a estar bajo sus botas, han tratado de hacer esto, como lo han hecho, con, ya le expliqué, con muchos hermanos nuestros, aplicándole todo tipo de medidas, todo tipo de delitos, desacato, desorden público, todo, todas las cosas que son las más absurdas, las cosas más absurdas que esta dictadura ha tratado y trata por todos los medios de callarnos la boca. Pero siempre va a haber alguien. Se pueden llevar a José Daniel, se llevaron a Ovidio, se pueden llevar a todo el que quieran, pero siempre va a haber alguien de la Unión Patriótica de Cuba que va a estar diciendo y va a estar llevando a cabo la lucha que nosotros tenemos, que es acabar con esta dictadura.
Gracias, gracias a Vladimir Martín Castellano, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, ahí en Puerto Padre. Y desde allí nos vamos a ir ya en breve a la capital cubana para establecer el contacto con Ileana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano, para tener más reacciones de la sociedad civil sobre este ataque desmedido que ha recibido en el día de hoy el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba del diario oficialista Granma en la capital cubana. Esa es la información que vamos en breve a procesar aquí en nuestro espacio. Ya el contacto en La Habana, nos dice la producción, con Ileana Hernández, la directora del proyecto Lente Cubano. Buenas tardes, Ileana. ¿Ileana?
Sí, hola.
Ah, no te escuchaba. ¿Nos escuchas ahora?
Ahora perfectamente.
Perfecto. Sí. Ileana, buenas tardes. Reiterada, la pregunta se impone de rigor, ¿no? ¿Qué autoridad moral tiene un periódico que está al servicio de una dictadura para atacar desmedidamente, ética y moralmente, a miembros de la oposición cubana, en este caso al secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer?
Así es, ninguna, Tomás. Pero vamos a buscarle la parte positiva a este artículo del Granma. La publicidad, aunque sea mala, es buena. Todo el mundo sabe ya que existe un José Daniel Ferrer que está luchando por la libertad de Cuba, y junto a él muchísimas otras personas. El pueblo cubano está adaptado a las mentiras del régimen. O sea que ahí tenemos la posibilidad de que el pueblo cubano sepa lo que está pasando en Cuba. El pueblo cubano sabe que ninguna persona que se atreva a enfrentarse al régimen, ellos hablan bien de esa persona. Así que la ventaja que hemos tenido aquí en esto, que tú sabes que yo siempre, a todas las represiones, a toda la maldad que cometen ellos con nosotros, siempre le busco la parte positiva y la parte que nos conviene a nosotros, la oposición. Y es que la publicidad, aunque sea mala, es buena.
Oye, por cierto, Ileana, ya que estamos hablando de Ferrer, tremenda deshonra por parte de las autoridades políticas del país con el soberano, el rey Felipe VI. Parece que no le gustó mucho el discurso de él en La Habana, porque cuando lo despidieron en Santiago de Cuba, que por allá andaba hasta el Canelo, el presidente del país, por Guantánamo, haciendo campaña política, la persona que despide la visita oficial del rey de España, tan cacareada por el castrismo, fue la primera secretaria del partido en Santiago de Cuba. Parece que se te daban bravitos con el rey, ¿te parece?
Pero muy bravito, tanto que no estaba prevista la visita al dictador mayor que tenemos en este momento, que es Raúl Castro, y al final le pidieron al rey que se reuniera con Raúl Castro. No sabemos para qué. Yo espero que el rey hable con algunos miembros del Comité Ejecutivo en España, de algunos de los partidos, y se filtre la conversación que hubo entre Raúl Castro y el rey de España, Felipe VI. Yo sueño con eso, ¿no? Y espero que en cualquier momento saldrá lo que se habló en esa reunión.
¿Salvó la visita el rey, salvó con ese discurso la visita, a pesar de lo que ha estado diciendo el secretario de Exteriores Borrell y todo? El rey, yo creo que fue enfático en lo que se necesita en Cuba, Ileana.
Sí, bueno, no defraudó del todo el rey, no defraudó. Date cuenta que a ellos lo que les interesa realmente es cobrar el dinero a los empresarios suyos y que los empresarios suyos estén bien aquí. Cada cual tira para lo suyo, claro. Tomás. Pero por lo menos no defraudó del todo, diciéndole a todos los jerarcas lo que nosotros llevamos 60 años insistiendo en decirle, lo que le decimos todos los días: no tengan miedo, no teman, no sean cobardes. Hagamos unas elecciones libres, respeten la decisión del pueblo cubano, no la impongan.
Gracias, Ileana. Ileana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano ahí en la capital. Y desde La Habana nos vamos a Sibanicú, Camagüey, el contacto con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio de Gran Montino. Buenas tardes, Jordan. ¿Jordan?
¿Jordan? No te escucho.
Ah, sí, no te escuchaba brevemente. Gracias, Jordan, como siempre, por atender nuestro llamado. Bueno, ha ocurrido nuevamente, Jordan, por cuestiones de comunicaciones, finalmente usted lo logró saber. Junier Cáceres Sifonte, desde el día 14, se encuentra en Kilo 7, en Camagüey, en huelga de hambre. ¿Qué está ocurriendo?
Sí, mira, el caso de Junier Sifonte es un joven de 36 años de edad, quien en estos momentos lleva 6 años en las prisiones de la dictadura. Este joven, primeramente, fue sancionado en La Habana, es decir, por un delito de lesiones, por una bronca que tuvo en la calle con otra persona, y le habían condenado a un año de privación, es decir, el año fue un año de trabajo a la casa, fue la decisión del tribunal. Y bueno, ya estando en su casa y todo eso, a los 8 meses, él tenía otro juicio pendiente por algo similar, es decir, por traficar camarones. Tengo que decirlo así porque es la verdad, los cubanos viven siempre inventando cómo hacerle llegar a la mesa a los demás cubanos aquellos productos que no se pueden adquirir, a veces porque el Estado, cuando los tiene, es un precio bastante excesivo, y bueno, es esa sanción de los 6 años.
Sí, son delitos comunes, él no es activista político.
Sí, no es activista político, pero el caso de este muchacho es que fue víctima de un fraude, una estafa por parte de abogados, donde están involucrados también los tribunales cubanos, porque ese año de sanción del trabajo a la casa, después que ya habían tomado esa decisión, lo vuelven a llevar a La Habana para hacerle otro juicio sobre el mismo delito, este de que había sido de lesiones. Entonces le echan 13 años, es decir, en una conjunta total de 17 años de privación de libertad, por lo que él se ha decidido plantar en huelga de hambre, porque ya cumplió los 6 años, él reconoce de que él cometió un delito y él paga por su delito, pero él no dice que él no está de acuerdo a pagar por lo que no hizo. Entonces, cuando nos ponemos a analizar, Tomás, vemos mucha irregularidad en el caso de este muchacho, que realmente es bien triste, porque es un muchacho que es casado con una profesional de la salud, que ha cumplido misiones y todo eso. Recientemente tiene una pareja de mellicita de 1 año. Intenté enviarte la foto, hermano, y no sé que no te pudo llegar. Ya veré cómo lo hago. Y bueno, realmente este muchacho fue víctima de fraude, de estafa por parte de abogados, los cuales los nombres están en el documento que te hago llegar. Y bueno, realmente uno de los abogados, te puedo decir que se llama Francisco Javier Tapias. Es bueno decir el nombre para que la comunidad internacional sepa esto, para que el gobierno cubano sepa esto también. Este señor, que fue su primer abogado defensor, le solicitó 200 CUC. ¿Tú me entiendes?
Por perfectamente, sí, por la defensa, ¿sí? Claro. Es el pago para el bufete.
Exactamente. Ajá. Y cuando entonces él viene a la casa de Junier, aquí al poblado de Cascorro, en esta ciudad de Camagüey, que es donde vive Junier, Junier ese fin de año, que el abogado pasó el fin de año en Holguín, al regreso lo llamó y bueno, le regaló un pernil de puerco, un queso grande, un poco de cremita de leche de la fábrica de Cascorro, pero bueno, esto no llenó los ojos de este abogado y le dijo, no, yo esperaba un regalo mejor, $200. Entonces él le dijo, no, pero es que tú no me han llegado todavía el resultado del juicio, tú me entiendes, la petición total de la condena, que fue de un año de trabajo a la casa, repito. Y bueno, este mismo abogado, después que lo llevan a La Habana por segunda ocasión, le hacen todo aquella maraña de sobre el mismo caso, sobre el mismo delito, no puede haber dos condenas. Por eso es que llama mucho la atención este caso también. Y bueno, todo fue muy diabólico. La instructora que lo había atendido en aquel entonces le dijeron que no, que estaba por Pinar del Río. El abogado no pudo contactar al testigo de él y todo eso. La presidenta del tribunal lo trató muy mal, le dijo que si él seguía protestando lo iba a sacar de la sala y ella iba a celebrar el juicio, que al fin y al cabo ella estaba ahí para celebrar el juicio, que ella no tenía que ver con nada de eso, que eso era el problema de este señor, el abogado Javier, este que acabo de comentar. Bueno, a todo esto después se pide una revisión de causa, su familia dando mucho traspiés, mucha necesidad que pasan porque son campesinos, vuelven a contratar a otro abogado y este otro señor también le hace lo mismo, es decir, le pide $300. El abogado licenciado este que estamos hablando se llama Frank Fermín, le pidió $300 y le dijo que le adelantaran 150 y cuando estuviera ya en la calle, que su caso era a la vista, que eso era una revisión y que era fácil porque se veía que había todo una patraña, irregularidades en el proceso, y cuando ya estuviera en libertad le diera los otros $150. ¿Tú me entiendes? No salió, no sé cuál es la maraña tan grande que tienen con este muchacho, que el abogado hizo silencio, la madre y la esposa volvieron a contactar a este señor, que repito su nombre, Frank Fermín.
Y ha terminado él en huelga de hambre.
Y ha terminado para demostrar su injusticia y que como él hay muchos presos que están siendo víctimas de injusticia de las autoridades cubanas. Es decir, el proceso judicial sobre este muchacho fue un proceso violatorio totalmente. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de un país donde la Constitución dice una cosa y cuando vamos al hecho vemos todos estos procesos fraudulentos de corrupción y malversación que ocurren dentro de las instituciones del Estado? Es decir, es una pena que abogados del magisterio
se presten a esa corrupción.
A esta corrupción tan grande, hermano.
Gracias, Jordan.
Realmente es una pena.
Gracias, Jordan Marrero Huerta, allá en Sibanicu, Camagüey. Bueno, pues como indica la música, ahora presenta ya a nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela. Buenas tardes, María Elena.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Efraín. Buenas tardes, Patricia. Y a nuestros compatriotas que nos escuchen.
Bueno, tema escabroso, penoso, en la tarde hoy. Algo que te toca de cerca, porque también tú y Cristiano Alternativo, como fue Ricardo Bofill, como Guillermo Fariñana, no son muchos los casos. Ha sido bien selectivo el castrismo de publicar nombres de opositores en la prensa, pero tú eres uno de ellos. ¿Cuál es tu lectura de lo que está ocurriendo? ¿Cuál es tu lectura del por qué esto ahora?
Bueno, supongo que es más o menos igual que como pasó en el caso mío, que la trascendencia, la repercusión internacional que ha tenido, que es como una repercusión internacional como la que tiene el caso de José Daniel Ferrer en estos momentos, que no hay nada ni nadie que no haya exigido. Pues los obliga, sobre todo, esto no es para afuera, porque saben que afuera ya no pueden engañar a nadie, esto es para consumo interno, para el consumo del pueblo cubano, que claro, lógicamente cada vez también es más difícil manipular con estas mentiras, porque imagínate, ya no puede ser que todos los buenos estén de parte de ellos y que todos los que nos hemos revirado, inclusive estando muchos de ellos, de los que se le han revirado en el mismo seno, de la revolución, sean delincuentes, sean expertos, sean aquellos, sean lo otro. Aquí hay una sarta de mentiras que son cronológicamente demostrables. Lo que pasa es que el tiempo no da, pero todo el mundo sabe que con José Daniel Ferrer se han violado absolutamente todas las normas del derecho internacional, pero además de eso, las normas del derecho penal cubano también se han violado. Porque no es verdad que haya tenido visita con su mujer y su la mujer y los tres hijos. ¿Cuándo? Cuando la campaña internacional exigiendo fe de vida los sobrepasó, entonces le permitieron una visita de 5 minutos. No es verdad. Y ahora entonces también, bueno, hablar del pasado, del supuesto pasado de José Daniel Ferrer. Eso es una bajeza que ellos utilizan con mucha frecuencia. Y tienen que tener en cuenta de que aquí fuera hay mucha información y que sabemos que ni el ejército rebelde ni los que formaron y conformaron la Revolución Cubana tienen un certificado de pureza. Lo sabemos muy bien. Sabemos que estaban constituidos la mayor parte por delincuentes de verdad. Traficantes de droga, vendedores de marihuana. Eso se sabe, está también demostrado, hay muchos testigos vivos todavía. Yo pienso que si estas palabras llegan al pueblo cubano, que nos estén escuchando, tengan en cuenta de que no deben dejarse manipular más, no deben dejarse tratar más como niños pequeños, no deben dejarse faltar más al respeto. La culpa de todo eso que está sucediendo en Cuba no la tiene el gobierno de los Estados Unidos, que es a la larga el primer culpable, o sea, el culpable de que exista José Daniel Ferrer, el culpable absolutamente de todo. Eso es humillante para el pueblo cubano, a nosotros no, porque sabemos la verdad, la conocemos.
No, hay algo que yo quería aportar contigo, que nos había hablado la producción y yo creo que vale la pena. Recordemos a Elizabeth Brotón, la madre de Elian González.
De Elian González.
Elian González nunca más ha hablado a su madre en Cuba.
Nunca
que
más.
Que se fue en pleno acuerdo con Juan Manuel González para traer al niño a Estados
sí,
Unidos.
Señor.
Y le dio su vida en el estrecho de la Florida para que Elian llegara
para
vivo.
Que Elian pudiera
y esa
llegar.
Madre hoy no existe en la mente de ese niño.
No existe.
Eso lo creó Fidel Castro y el Castro.
Exactamente, exactamente. Esa mutilación emocional, esa especie de parálisis en el tiempo que sufre ese pobre muchacho. No fue creado por el incidente aquí ni por el tiempo que estuvo aquí. Fue creado exactamente por el gobierno de Cuba y esta vez fue con el apoyo del gobierno norteamericano de turno también.
Lamentablemente
fue así.
Gracias, Marielena Cruz Varela, como siempre, por tu comentario aquí en Hoy en Cuba. Concluimos así nuestro programa de este miércoles 20 de noviembre. El agradecimiento, como siempre, a Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez, como todos los días en la producción. Un placer, un gusto. Hugo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Nos vemos mañana jueves. De regreso, Dios mediante, a las 2 de la tarde, con toda la información en el panorama informativo nacional. Lo que no dice el diario Granma, ese catacó a José Daniel Ferrer hoy.
Sí.
Así será. Nos vemos de vuelta mañana. Ahora los invitamos al boletín de noticias y concluido el mismo, los invitamos a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565, en los 11860 y en los 11930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.